Radio Praga, noticias.
Sin incidentes, terminó en Praga reunión de neonazis. En Pilsen recordaron a las víctimas del Holocausto. Habrá duelo de candidatos presidenciales en el Senado. Sin incidentes, terminó encuentro de neonazis en la Plaza Palacki de Praga, informaron fuentes policiales. Los grupos radicales habían querido marchar por el centro de la ciudad de Pilsen, pero las autoridades locales lo prohibieron. Los ultraderechistas pretendían desfilar por Pilsen el mismo día en el que, en 1942, cientos de judíos fueron enviados por los nazis a campos de concentración. A la Plaza Palacki de Praga acudieron unos 250 radicales que se quejaron por supuesta falta de libertad de expresión. Un pequeño grupo de extremistas neonazis se dio cita en la ciudad de Pilsen. Tres fueron arrestados por la policía tras comprobar que habían hecho el saludo nazi en público. En la República Checa está prohibida toda expresión pública que sugiera al nazismo. Unas 500 personas se reunieron frente a la gran sinagoga de la ciudad de Pilsen para recordar a las víctimas judías del Holocausto. Hicieron uso de la palabra el rabino de Praga, Karol Sidón, y el obispo católico František Raskovský. Hace 66 años partió de Pilsen el primer tren con judíos locales hacia los campos de concentración. El acto de rememoración de las víctimas del Holocausto concluyó encendiendo velas en la catedral de Pilsen. El presidente Václav Klaus y su rival a la presidencia en las próximas elecciones, Jan Szwejnar, se enfrentarán en un debate en el Senado el 29 de enero próximo. Ambos candidatos responderán a las preguntas de los senadores en la sala de sesiones de la Cámara Alta en un debate abierto para los medios de comunicación. El presidente Klaus se había mostrado reacio a un duelo directo con Szwejnar, explicando que no participaría en un debate porque el mandatario será elegido por los legisladores y no por sufragio universal. El antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Siri Dingsbier, cuenta con el apoyo del opositor Partido Socialdemócrata para postularse como candidato al Senado por la región de Kladno. Meses atrás, el excanciller figuraba entre los posibles candidatos a la presidencia de la República. Todo parece indicar que dos de las cuatro personas que este sábado descendían el río Ochse, en Bohemia del Este, perecieron tras caer de la embarcación. Al cierre de esta edición, socorristas y policías no habían encontrado, tras una búsqueda de varias horas, a los dos tripulantes que habían caído al agua. En caso de que la construcción de la base de radares estadounidense en la región de Brdy se produzca, el ejército empezaría a investigar las incidencias sobre la salud de la población en la zona. El estudio programado en cooperación con la Universidad de Hradec Králové investigaría el eventual impacto de la base de radares sobre la condición física y psíquica de 300 voluntarios a lo largo de 5 años. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos nublados, lluvias, nieve en las montañas y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Estimados amigos, en Radio Praga podrán escuchar en los próximos minutos los espacios del totalitarismo a la democracia y Panorama Checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. En la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, el imperio comunista soviético, que iba a durar eternamente, entre comillas, sufrió una serie de cambios que finalmente condujeron a su desintegración, a una nueva distribución del poder mundial y a un nuevo establecimiento de valores. La Checoslovaquia de aquel entonces quedó afectada en parte por esas transformaciones, jugando en ellas un papel primordialmente pasivo. No obstante, en el breve lapso de tiempo entre 1989 y 1990, coadyuvó decisivamente a la configuración de las mismas.
La soviética perestroika estrechamente vinculada al nombre de Mikhail Gorbachev y que supuso el intento de reforma de un sistema burocrático corrupto y entumecido, no se había propuesto ser el motor de una transformación como la que luego resultó. Sin embargo, puso las condiciones para hacerla posible. Entreabrió el telón de hierro que cercaba al Imperio soviético, tanto el interior como el exterior, haciendo posible que los pueblos y los estados se liberasen de las estrictas medidas de vasallaje que los atenazaban. Elena Horálková
y Carlos González Hañel les presentamos hoy el programa especial titulado El milagroso año de 1989, cuyo autor es el señor Jiří Suk. En los primeros años de la perestroika, esta estaba verificándose dentro de los límites de los partidos comunistas, que hasta cierto punto y en uno u otro grado en ese cada caso, se identificaban con los nuevos vientos que soplaban desde Moscú, tanto en los estados nacionales de la Unión Soviética como en Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria. Rumania y Alemania Oriental adoptaron una postura de reserva con relación a la perestroika.
A partir de los años 1987-1988, sin embargo, los acontecimientos hicieron posible la aparición de elementos que arrojaban una nueva luz, o así lo pretendían, y acabaron saliéndose de su cauce. Problemas que habían sido tabú durante mucho tiempo en el campo de la política, la economía y los nacionalismos emergieron a la superficie, y una serie de eventos revolucionarios influyeron y aceleraron los procesos políticos.
Una de las causas fundamentales del movimiento centrífugo la constituyeron las reformas del gobierno soviético, resumidas en la libertad que suponía la palabra glasnost. Los intentos de democratizar el Partido Comunista de la Unión Soviética de manera radical, de sustituir una administración de la economía de carácter burocrático por una nueva administración gerente y de establecer nuevos vínculos entre Oriente y Occidente, es decir, el llamado nuevo pensamiento.
Estas reformas buscaban la manera de conjugar principios que apelaban a la democracia, la pluralidad y el liberalismo con la realidad de un Estado dominado por el Partido Comunista y fundamentado en la ideología marxista-leninista. Estas tendencias liberalizadoras y democratizantes, sin embargo, no llevaron del todo a los resultados deseados. Al revés, acrecentaron la crisis de la sociedad, de la economía y de los nacionalismos. Gorbachev y su gente empezaron a perder popularidad.
En la cúpula del partido las opiniones se polarizaron agudamente. Las reformas motivaron desajustes estructurales. El bloque soviético estaba rebosante de fuerzas centrífugas y el gobierno en un callejón sin salida. Proclamó la libertad de los pueblos subordinados, resignándose al papel de un severo vigilante. En el año 1989 se desintegró el Imperio Exterior, que agrupaba estados de Europa Central y Oriental.
La nueva primavera de los pueblos comenzó en Polonia. La organización independiente Solidaridad, que gozaba de un fuerte influjo y era aceptada por el poder estatal como socio político, y cuya participación en el poder debería, al menos en cierto modo, haberla desacreditado, instituyó ya en diciembre de 1988 un comité ciudadano compuesto por 119 representantes de las fuerzas de oposición.
El comité fue dividido en 15 grupos, con un presidente al frente de cada uno, responsable de la perfecta actitud de solidaridad a lo largo de los exigentes encuentros y mesas redondas que debían tratar temas fundamentales sobre la política, la sociedad y la economía. La mayoría de las peticiones que querían poner sobre el tapete remitían a las peticiones originarias de los años 1980 a 1981, es decir, supresión de la censura, libertad de prensa, acceso de la oposición a los medios, eliminación de los monopolios de la nomenclatura y organizativos, libertad de asociación, derecho independiente territorial, reforma económica, entre otros.
Solidaridad se proponía causar el efecto, en la mesa redonda, de un grupo fuerte que empujaba al régimen a flexibilizar sus medidas y a una próxima convocatoria de elecciones libres. La mesa redonda comenzó el 6 de febrero de 1989. la discusión que se desarrolló principalmente en tres campos, política social y económica, reformas políticas y pluralismo económico, terminó el 5 de abril con un acuerdo sobre la progresiva liberalización y democratización del régimen.
En aras de una futura verificación de elecciones libres, el sindicato Solidaridad llegó a avenirse con el modelo de elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento Polaco, el Sejm, un 35% de escaños como máximo. Las elecciones a la otra Cámara, el Senado, deberían llevarse a cabo posteriormente sin limitaciones. Solidaridad tomó la decisión de más tarde abandonar cualquier pretensión de poder a causa de una crisis económica cada vez más profunda por la presencia de un sistema de fuerzas de seguridad y militares, así como con el clima de indecisión e inestabilidad que se respiraba desde Moscú.
Suponía que en el periodo de transición actuaría desde la oposición, promoviendo cambios legislativos y controlando la actuación del Partido de los Trabajadores de Polonia en su ejercicio del poder. El resultado de las elecciones que tuvieron lugar entre el 4 y el 18 de junio fue sencillamente indiscutible y demoledor para el partido en el poder. Solidaridad, con Lech Wałęsa al frente, ocupó prácticamente todos los escaños a los que afectaban las elecciones. En el Sejm, 260 de un total de 560 de 260 posibles y en el Senado, 99 de 100.
Esta victoria sin paliativos hizo que Solidaridad cambiara de estrategia. Advirtió de que para el partido vencedor quedaba reservada la función de primer ministro de la República y de que la oposición no reclamaría dicho puesto. El 19 de agosto, el presidente de Polonia, Wojciech Jaruzelski, invistió como nuevo primer ministro al activista católico Tadeusz Mazowiecki. El nuevo gobierno, en el que de 24 puestos Solidaridad dominaba la mitad, comenzó a trabajar el 12 de septiembre de 1989.
También en Hungría los acontecimientos se sucedieron a la velocidad del rayo. Los impulsos decisivos se originaron en el seno del propio Partido Socialista de los Trabajadores al frente del poder en el país. El partido tuvo que reconocer bajo la presión social el pluralismo político, abandonando su propio monopolio en el contexto del poder. Ya en enero, el Parlamento, dominado por los comunistas, aprobó una ley sobre el derecho de reunión y de asociación, la cual legitimaba la formación de partidos políticos. Los que así llegaron efectivamente a formarse organizaron el 22 de marzo una mesa redonda de la oposición que tendría como misión principal agrupar y preparar a los elementos opositores para la negociación con el partido en el poder y lograr el tránsito hacia el sistema democrático.
Tras una serie de vicisitudes, el 13 de junio comenzaron las negociaciones políticas en una así llamada mesa tripartita, en la cual tomaron parte el Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría, los partidos de la Mesa Redonda de la Oposición y el llamado Tercer Partido Político, creado por organizaciones sociales de carácter oficial. Los comunistas en el poder sufrieron una considerable derrota el 16 de junio, fecha en que se verificó el enterramiento de las reliquias del primer ministro del gobierno húngaro, Imre Nagy, así como de sus camaradas, que habían sido ejecutados por su apoyo al levantamiento antisoviético del año 1956.
El entierro acabó convirtiéndose en una especie de luto nacional, llevándose a cabo una serie de actos en favor de la libertad y la democracia. El Congreso Extraordinario del Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría, celebrado del 6 al 10 de octubre, decretó una serie de medidas que suponían la transición hacia un sistema liberalista. El partido mismo fue disuelto y se creó el nuevo Partido Socialista Húngaro para sucederle y se abolió el monopolio político del país al proclamar el pluralismo de partidos en un sistema de democracia parlamentaria, de propiedad mixta, de economía social de mercado y de derecho civil propio.
Entre los días 17 y 20 de octubre se aprobaron la Asamblea Nacional Constitucional y otros suplementos legales acordados en la mesa tripartita, que versaban acerca de la actitud y la actividad y financiación de los partidos políticos, la supresión del Consejo Penitenciario, las elecciones de los diputados y del presidente de la República, y las enmiendas de las condenas relacionadas con el levantamiento del año 1956. Se eliminó, en la denominación oficial del Estado, la palabra popular, y se proclamó la República de Hungría como Estado independiente y de derecho.
Entre marzo y abril de 1990 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias libres, en las cuales quedó como vencedor de forma palmaria el derechista Fórum Húngaro Democrático con un 43% de los sufragios. El Partido Socialista Húngaro con un 8,5% no desapareció.
En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido hoy un programa más dedicado a los inicios del proceso de cambio en Europa Central. Hasta pronto.
En su receptor Radio Praga, que transmite para usted desde el corazón de Europa, ahora les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Panorama Checo.
Miguel Ángel Flores es un mexicano estudioso y amante de la literatura checa que ya publicó una antología titulada Poetas Checos del Siglo XX, éxito editorial en México, y tiene otra en imprenta, sobre Vladimir Holland, que aparecerá pronto. Su actual misión es rescatar del olvido a Vítězslav Nezval, su escritor checo preferido. En español existen pocos libros dedicados a la poesía checa. Paliar esa carencia es una de las principales motivaciones del investigador, escritor y crítico Miguel Ángel Flores, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien publicó el año pasado en la editorial Letras Vivas la antología Poetas Checos del Siglo XX. Además de ese volumen, Flores ya entregó a imprenta el que será su segundo libro sobre poesía checa, una antología con los mejores versos de Vladimir Holland, uno de los poetas checos más reconocidos a nivel mundial. Flores se encuentra estos días en Praga, en un trimestre de investigación, recopilando información para el que será su siguiente trabajo, una antología sobre Vítězslav Nezval, protagonista de las vanguardias culturales de las décadas del 20 y el 30 del siglo pasado y una de las grandes figuras del surrealismo mundial. Flores considera que Nezval es el gran olvidado de la poesía checa.
Hace pues ya 5 años que trabajé con 2 hispanistas checas. Preparé con ellas una antología de poetas checos del siglo XX y con la otra hispanista una selección de poemas de Holland. Como no se conocen a los poetas checos, decidí entonces, hay un poeta que siempre me ha entusiasmado mucho, que creo que es uno de los poetas más importantes de la modernidad del siglo XX, que es Vítězslav Nezval. Y entonces esta ocasión vine para iniciar los trabajos, para tratar de hacer un libro semejante al que hice sobre Holland.
Miguel Ángel Flores comenta que es muy difícil traducir poesía, especialmente del checo, y que con Nezval el trabajo no ha sido nada fácil.
He trabajado estas traducciones con hispanistas checos, personas que conocen bien la lengua checa y que tienen un conocimiento suficiente del español. Me proporcionan versiones directas y después discutimos sobre cada poema. Todo lo que haya que ver, algunos poemas presentan muchas dificultades para pasar al español si uno no quiere alterar lo que el poeta dice. Y una vez que tenemos ya lo que se llamaría la materia prima, sobre eso yo me encargo de hacer sobre ellos un trabajo de precisión, de modo tal que los textos se lean como si hubieran sido escritos en español.
Respecto a la acogida del libro Poetas Checos del Siglo XX en su país, afirma que dicha antología fue todo un éxito y ya se agotó, principalmente porque en México se conoce poco y mal la poesía de estas tierras.
acogida ha sido bastante buena. Es un libro que se hicieron 1000 ejemplares, pues en casi en 4 meses se agotó el libro, ¿sí? Sobre todo porque la poesía checa, pues no se conoce nada de la poesía checa en México. Tenemos un público pequeño, pero siempre curioso. Entonces, pues el libro logró interesarlos.
Flores agrega que en México solo se conocía la obra de 2 poetas checos, Jaroslav Seifert, ganador del Premio Nobel en 1984, y Vladimir Holand, de quien se publicó en los años 60 el poemario Una noche con Hamlet. Gracias a su antología, ahora se conocen otros nombres y el interés sigue creciendo.
En México se conoce Seifert, por obvias razones, y Holand. Entonces han quedado como los 2 poetas checos, pero la gente siempre ha querido saber más. ¿Qué más hay en el país checo? Entonces el libro es una recopilación canónica, es decir, figuran los autores que han sido más representativos de varias corrientes en el siglo XX y logró interesar al público.
En Poetas Checos del Siglo XX, la escritora más joven es Kateřina Rudenčová, de 30 años. Al lado de ella están las figuras más destacadas de la poesía checa, nombres que además de Holand, Seifert y Nesval, incluyen autores como František Halas, Jiří Orten, Karel Taige y Konstantin Bibel. ¿Cuándo y cómo nació el interés de Miguel Ángel Flores por la poesía checa?
Desde muy joven había en México un periodista, crítico de arte muy importante, que nunca me explicó, nunca supe por qué él estuvo en Praga un año y llegó a escribir un pequeño folleto muy bello sobre la ciudad de Praga. Y él nos hablaba, él daba charlas y nos hablaba sobre todo sobre la ciudad de Praga. Y él conoció a Nesval, él estuvo aquí un año antes de que muriera Nesval en el 57. Y bueno, ya con los años, es una historia muy larga de cuál fue el interés por el país checo.
Miguel Ángel Flores ha publicado cerca de 10 libros de poesía de su propia cosecha en México, aunque agrega que ya no quiere publicar más. E insiste que Nesval es lejos su poeta checo preferido, pero también nombra a otros en su particular canon.
Nesval sobre todo, ¿no? Y luego pues Holand, que para mí es poeta del dolor y un poeta esotérico que me interesa mucho. Y pues los poetas que acompañaron a Nesval, Taige, Diev, Neumann, son poetas que me han gustado mucho. Y curiosamente también me han gustado los poetas católicos. Hubo aquí una corriente de poetas católicos muy interesante, que por supuesto fue suprimida su existencia, entre comillas, digamos, a partir del comunismo, ¿no? Poetas como Halas han sido poetas que me han interesado mucho.
Flores dice estar desencantado con el conocimiento que tienen los propios checos de sus poetas y reivindica el nombre de Nesval, manchado por problemas políticos.
Lo que me encuentro ahora es que Nesval es un poeta maldito entre los checos. Siguió el camino que siguieron todos de su generación, ¿no? Estuvieron cerca del comunismo en los años 30 y luego, como Nesval vivía en un país donde toman el poder los comunistas, pues se acomodó, como muchos de su generación de todos los países, se acomodó a las circunstancias. Entonces ahora le reprochan mucho esa parte de su vida, y la verdad que lo que él escribió ya durante el socialismo no tiene mucho interés, ¿eh?
Flores invita a los checos que lean a Nesval sin prejuicios, ya que ante todo se trata de un gran poeta. Nesval fue protagonista de los movimientos renovadores del arte las primeras décadas del siglo pasado, y su obra, según Flores, es incluso superior a la de André Breton, el padre del surrealismo.
Aquí en la República Checa, yo no sé qué tanta aceptación, los checos con los que he hablado, muchos hablan mal de él sin leerlo, ¿eh? Hay que hacer la aclaración, sin leerlo, porque yo les insisto que Nesval es uno de los más grandes poetas de la modernidad del siglo XX. Lo que escribió y lo que meditó sobre la poesía es superior a lo que hicieron los franceses.
Después de publicar esta antología sobre Vítězslav Nesval, Flores ya tiene otro proyecto en ciernes: la publicación de un libro antológico que incluya exclusivamente poetas checos vivos, es decir, una recopilación que ofrezca un panorama más actual de la vibrante y siempre en ebullición poesía checa, de la que se reconoce adicto. Lo que también será pretexto para volver a Praga, ciudad que le encanta.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15 710 kHz a od 12.00